Vamos en el 900 50 60 06, preguntándole algo muy concreto. Si ha conocido a un superabuelo, a un abuelo que haga cosas que llamen la atención para alguien de su edad, ¿no? Como por ejemplo correr una maratón o hacerse, qué sé yo, la Titan Desert. Esta es una de estas carreras que tienes que nadar, tienes que andar, tienes que correr, tienes que... Los hay, ¿eh? Hemos hablado con Rafael antes, un abuelo culturista con 78 años que levanta 90 en press de banca, creo. Este es el de pecho, el... Eso, vamos, eso es bastante peso.
Hombre, eso es, vamos... Eso es que no nos levantamos tú y yo juntos, me parece.
Vamos a ver, te lo he dicho antes, yo voy al gimnasio bastante. No, tampoco que esté yo, pero yo levanto 70. Y tengo,
yo voy a verlo en el gimnasio.
Sí, ¿no?
O sea, yo voy al gimnasio para ver si todo está bien y me doy la vuelta.
900 50 60 06. Estoy con Rafael. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rafael. ¿Usted me va a hablar de usted, de su padre, de su madre, de su abuelo?
Mi padre también es Rafael, de 78 años, o sea que se han juntado.
Mira, casualidad.
Se han juntado los dos.
Qué casualidad. ¿Y qué hace su padre? ¿A qué se dedica?
Pues mi padre no lleva la capa de Superman porque le estorba. Porque mi padre se sube en los andamios como si tuviera 15 años y pone placas solares, pero él solo, ¿eh?
¿Qué me dice?
Se sube el andamio, se sube el cable, se sube las herramientas.
Pero Rafael, ¿cuánto pesa lo primero? ¿Cuánto pesa una placa solar? Eso tiene que pesar por lo menos,
pues,
por lo sé.
Ya no es por peso, es por tamaño, porque es muy difícil. Pues medir 2 metros y ya de largo y de ancho, pues 1 metro. O sea, es la dificultad de agarrar una placa y que te viene un poco de viento y te tira. O sea, es como una vela, ¿no? Entonces se sube. Ahora mismo está haciendo el muro de toda la pared de su casa, él solo, lo está encofrando tal. Y a mí me da miedo ir a Cantabria porque en cuanto llegue me va a enganchar. Así que yo estoy esperando a que termine. De hecho, ahora me está oyendo: papá, no te preocupes, que en cuanto llegue yo a Cantabria te ayudo. Ahora le he dicho: papá, pon la radio que vamos a hablar de ti.
Rafael, le mando un saludo desde aquí, un cariñoso saludo. Pero cuénteme algo usted, Rafael, su hijo, Rafael Junior. Aunque, bueno, nunca me ha gustado lo de Junior. Pero bueno, Rafael, cuénteme, usted, ¿su padre lleva haciendo esto toda la vida o es algo que...?
Sí, él empezó a trabajar con 14 años. Él es calderero, electricista, pintor de brocha gorda. Carpintero, él ha trabajado todo. Yo siempre digo que hace de todo menos liposucciones. O sea, que desde con 14 añitos, pues imagínate, en el año 50, 55, 60, por ahí, pues él ya empezó a trabajar. Él como todos los abuelos de aquella época.
Claro,
o sea,
claro.
En aquella época los niños empezaban a trabajar de jovencitos y así les ha ido.
Y dígame una cosa, Rafael, ¿qué hace su padre que usted tenga controlado que a lo mejor explique esa fuerza sobrehumana o sobrenatural?
Pues mira, él nunca ha fumado, nunca ha bebido, nunca ha hecho nada fuera de lo normal. Él se ha metido siempre en forma. No es que haya estado haciendo gimnasia ni nada, pero es que se ha levantado siempre muy pronto, ha trabajado siempre mucho, siempre con hierros, con maquinaria, y no es que haya hecho nada especial. Es verdad que tiene una genética muy buena, yo también he heredado esa genética, y con la edad que tengo, yo 52, me subo las escaleras también, pues, pero creo que es genética, ¿eh? No creo que hayamos hecho nada especial. Yo tampoco he fumado nunca, he bebido nunca, y eso puede ayudar bastante.
¡Qué alegría, madre mía! ¡Qué alegría! Ay, yo creo que mi genética es buena, porque mi padre es muy joven, pero mi padre se mete leña en el gimnasio bastante, anda muchos kilómetros, tiene una cabeza y una memoria que yo desde luego no tengo. Eso seguro, Adriano.
Mi padre es deportista, es muy deportista también, ¿eh?
¿Ah,
mi padre,
¿sí?
Yo salgo a correr con él, o sea que, y él va al gimnasio, él dejó de fumar. No recuerdo la edad, pero yo era niño y empezó a ir al gimnasio, y mi padre se está hecho un toro físicamente. Y es que mi abuela, que su madre, que murió hace no mucho, mi abuela Mercedes, murió a los 90 y tantos, viviendo sola, y o sea, es una genética que es buena. Y ya te digo, mi padre, yo corro con él, o sea que,
bueno,
que está, y tiene ya, bueno, no voy a decir la edad porque es muy coqueto, pero vamos, que ya tengo una edad.
Cuando me hago el camino de Santiago con mi padre, no hay tanta diferencia entre uno y otro, ¿eh? No te creas, pues él tiene un ritmo, mamón, buenísimo. Déjame hablar con Charo. Charo, buenos días.
Buenos días.
Charo, yo creo que usted y el agua son buenas amigas, ¿verdad?
Uy, somos unas amigas excelentes.
¿Cuándo empezó usted a nadar?
Yo le doy alegría al agua,
ajá,
porque la muevo mucho y con gusto, y ella me da unas satisfacciones que, vamos, que me tienen en el cielo.
¿Y cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a nadar, Charo?
Pues mira, en serio, empecé a nadar a los 65 años.
¿Qué me dice?
Luego, en serio, pues ya con un entrenador, porque yo a los 57, 58 años... Yendo a trabajar, me pegaron un golpe por detrás en el coche, me hicieron unas esguinces en la columna y me recomendó el médico que fuese a empezar a nadar. Entonces, antes de ir a trabajar, pues iba 2 o 3 días a la semana a nadar un poquito, pues para relajar la columna y demás.
Vale, eso empieza así, pero, Charo, pero esto es que esto es tremendo. Usted, con 77 años, se ha cruzado el estrecho de Gibraltar nadando.
Sí, señor. Pero, sí, señor, vaya trabajo que me ha costado el preparar, porque el hacer el estrecho ha sido duro, ha sido fuerte, ha sido el reto deportivo más grande de mi vida, el más importante.
Claro, claro.
Porque quería, viendo mis posibilidades, viendo mi punta de velocidad, viendo mi potencia. Soy una personita que tiene 49 kilos encima. Una personita de 49 kilos con 77 años, meterse en ese medio acuático, entre el Atlántico y el Mediterráneo, ahí por la mitad, con sus olas, sus corrientes, sus vientos.
Qué tremendo, qué tremendo. Charo, cuénteme una cosa. Lo primero, ¿por qué decide usted querer cruzar el estrecho de Gibraltar? ¿Cuándo tiene esa idea? Y claro, ¿cómo se prepara? Porque entiendo que tendría que empezar a nadar muchos kilómetros seguidos.
Claro, claro, ese es el problema. Mira, el tema surgió cuando unos compañeros míos en el club, en mi club, pues cruzaron el estrecho. Cruzaron el estrecho en el 2013 y bueno, pues a raíz de eso yo me emocioné tanto que les, bueno, de ver aquello que habían hecho, bueno, les regalé unas toallas grandes de felicidad. Y entonces me dijeron, Charo, tú con lo que te gusta el mar, tú también podrías, me dijo, tú también podrías hacerlo. Y digo, ¿qué tonterías decir, por favor? ¿Cómo decís eso? Eran unos nadadores potentes, buenos y demás, ¿no? Yo ahí una lagartija, pues imagínate, y encima que como empecé a nadar en serio a los 65 años, con muchísimos fallos de nado, ¿no? Y entonces, pues el día de San Lorenzo, el 10 de agosto del 2014, no me olvidaré, es que fue el día del santo de mi padre, va y me lo propone en serio. Me dicen, claro, que tú puedes cruzar el estrecho. Claro, a mí me gusta tanto el mar que digo, joder, ahí está. Tú que no me dejabas subir al monte del pueblo porque la niña se iba a romper el pie o lo que sea, mira lo que te proponen. ¿Y sabes lo que te digo, ella? Te digo que lo voy a intentar. No sé si lo voy a hacer o no, pero te hago la apuesta de que lo voy a intentar y que voy a intentar cruzar el estrecho. Bueno, pues aquello que parecía una tontería, pues ha tenido éxito porque, como me han pasado tantas cosas desde el 2014, porque yo ya di la señal económica el día 6 de enero del 2015, ajá, ya me reservaron ya sitio para el 2017, para agosto del 2017.
Qué barbaridad,
que no pude ir porque tenía problemas de salud.
Qué bueno, barbaridad. Y dígame una cosa, Charo, usted, y aquí ya le dejo tranquila, ¿usted qué hace todos los días para mantenerse activa y mantenerse en forma?
Bueno, pues primeramente lo que ha dicho el señor anterior, primeramente la genética, pero esa genética que te han dado tus padres cuidándote mucho toda la vida. Vale. Después, por respeto a ellos y por respeto a ti mismo, el quererte mucho, el cuidarte en la alimentación, el cuidarte en no tener vicios, en ser muy activo, en allí donde te metes, pues intentar hacer lo máximo posible y hacerlo bien. En este caso, en este reto que me has dicho, pues he estado 9 meses, nunca había trabajado tanto, 9 meses a lomo caliente, entrenadora, físico, fisio, los médicos controlándome pues el corazón, el controles cada 6 meses de cómo estaba físicamente. O sea, mucho cuidado del cuerpo, mucho control. Y luego tener un objetivo ilusionante, claro, y en este caso casi imposible.
Claro, claro. Le mando un beso enorme y le doy la enhorabuena, porque yo en el estrecho son 50 y pico kilómetros, yo creo que el nado de punta a punta hay un tramo que creo que son 13, 14, 15 kilómetros. Yo ahí, Sanlúcar la separa del Coto de Doñana, creo que 1 kilómetro. Siempre hemos pensado, los que hemos veraneado en Sanlúcar, que eso cruzarlo es fácil. Agredano, yo me puse un día a intentar cruzar desde Bajo de Guía hasta el Coto de Doñana. Por poco acabo en Chipiona.
Si yo abandoné un hidropedal. Yo me lancé de un hidropedal porque no podía seguir pedaleando.
O sea, la historia de
es
Charo.
Que el mar es durísimo, ¿eh? Está es mi, va, mucho mérito esta señora, ¿eh?
Es muy duro. Déjame hablar con José. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José. ¿Usted cuántos años tiene?
Pues 76. Voy a hacer ahora el día 10.
76. Y usted, como agredano, es un amante de la música, ¿verdad?
Por supuesto. Mira, te cuento, éramos cinco chicos, bueno, somos cinco chicos con 18 años de un pueblo de Torredonjimeno, de Jaén. Hicimos un grupo en aquellos tiempos, en el 69 o así, 69, nos vinimos a Madrid, estuvimos viendo la música, llegó la mili, nos separamos y ahora, a cabo de los 50 años, nos hemos juntado de nuevo. Ajá. Y estamos haciendo música. El ayuntamiento el año pasado nos hizo un homenaje allí en el pueblo, hicimos una actuación benéfica para el cáncer y el ELA, bueno, y fue una aceptación bárbara, unas 1.500 personas así estuvieron, ¿sabes?
Y dígame, ¿cómo se llama su grupo?
Sí, los Josman, era José y Manolo, somos dos José y dos Manolo, los Josman.
Vamos a ver, me río.
Bueno.
Me río porque...
Hay nombres porque, mejores, se puede decir.
No, no, pero vamos a ver. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo lo de Hoffman. Déjame
es más nombre de bar que de grupo, ¿eh?
¿De qué? O sea, ¿de qué? Perdón, que no me he enterado.
De bar, los nombres de los bares, ¿no? El Hoffman, ¿no?
Pero Hoffman es, si no me equivoco yo, creo que hay 20 empresas que se llaman Hoffman, pero es que después hay unos altavoces que creo que se llaman Hoffman, que por eso me había hecho gracia. Pero, álbum de fotos, me dice Eduardo. El álbum de fotos, claro, de Hoffman. Claro. Maravilloso, como todos. Bueno, déjame hablar, estoy con Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen, mucho gusto.
Mire, yo es que soy abuela.
Ah, qué bien.
Pero desde mucho tiempo hace, pues me gustaba seguir el fútbol. Ajá. Y además mi ídolo era Zarra.
Ajá, Zarra, ¿no?
Sí, Zarra. Uh-huh. Y me acuerdo Zarra. Que en un mundial que creo que era jugamos contra Inglaterra, uh-huh. Pues hicieron un soneto en que terminaba el soneto. España ha metido un gol y el gol lo ha metido Zarra. Uh-huh. Terminaba el soneto. Y también me aprendí la selección argentina, que uh-huh. El portero era Musi Messi, me sabía toda, lo que pasa ya se me ha olvidado, pero la de delantera, La Casia, Grillo y Cruz.
Uh-huh. O sea que usted es un amante del fútbol de siempre, ¿o qué?
Pues sí. Sobre todo cuando juegan los equipos que me gustan.
Y cuénteme una cosa, Carmen, usted hace años y tal, que no era tan usual que las mujeres siguiesen el fútbol, no sé si a usted le han mirado un poco como, pues mira, la rarita del fútbol, o siempre...
Yo me gustaba y ponía la radio, porque entonces no había televisión, ponía la radio y oía los partidos. Sobre todo, claro, cuando jugaba España, por supuesto.
Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Pues nada, yo tengo la historia, yo soy enfermera de atención primaria en Sevilla y trabajo con muchos abuelitos. Y me sorprende, para mí son súper abuelos los que tienen muchas ganas de vivir y hacer cosas pese a la edad. Y ahora ya la media de mis pacientes pues son 90 años. Y entonces un día estábamos, yo a sacar sangre, normalmente vienen todos con sus mochilas porque muchos van a hacer o con los carritos de la compra o con las mochilas que van a hacer pilates y tal. Y ese día entra Plácida, una paciente mía, con un casco súper grande de moto, con 91 años. Ajá. Le saco sangre y dice, ahora salí a la puerta a verme, que voy con mi nieto al centro comercial a desayunar y me ha traído en la moto. Mira, salimos las administrativas, los médicos, todos a verle. Ella en su moto, con un casco y yo chiquitita, y saludándonos a todos por la rotonda. Digo, verá que se nos mata. Iba tan contenta por todos los remedios.
Y dígame una cosa, ¿iba como van las mujeres a la grupa en los caballos? Es decir, ¿iba con las dos piernas para un lado o sentada como...?
espalda, pero con las piernas abiertas, con gafas, la moto y saludándonos todo el arte. Digo, que ve, se tiene mucha gana ella, siempre está haciendo cosas. Y luego tengo otro, que también Agustín, que es el más ligón de todos los Remedios y de toda Triana, y siempre viene a preguntarnos, oye, ¿cuál es la última película que voy con un amigo al cine, que lleva una amiga? ¿Cuál es la pizzería que puedo llevar a una amiga que voy a comer? Y ese día me llama la administrativa y me dicen, Cristina, sal, que viene Agustín de urgencia. Y digo, ¿qué le pasa? Con los ojos todos rojos, rojos. Y digo, Agustín, ¿qué pasa? Y todo arreglado, porque él siempre viene, bueno, como un pincel, arregladito, arregladito, con su corbata y todo para salir. Y digo, bien, Agustín, ¿qué te pasa los ojos? Sé que cuando ya estaba arreglado, he cogido el bote. Creía que era colonia y era champú. Y entonces el pobre, por más que quería quitárselo, aquello estaba más empagoso, empezó a echarse agua. Y entonces, claro, con toda la espuma, todo metido, los ojos rojos, y venía agobiadísimo para que le echara algo en los ojos, para un suerito, bueno. Y luego ya se sacó él, con todo el arte, su peinecito del bolsillo y se hará peiname.
coqueto, bueno,
por coqueto, coqueto, por coqueto. Y además llegaría tarde a la cita y estaría el hombre preocupado, claro. Ojo al Tinder para personas mayores, ¿eh?
Bueno, mañana, no sé si el viernes vamos a hablar de, no técnicas de ligar, pero sí vamos a hablar de las nuevas formas de ligar, de las aplicaciones y tal y cual. Déjame que dé paso a Jesús. Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Encantado, Alberto, buenos días.
Muy buenas, el gusto es nuestro, Jesús. Entonces cuénteme, ¿cuál es su historia?
Bueno, no te la voy a contar toda porque tengo 73 años y es evidentemente muy larga, ¿no? Ajá. Pero vengo un poco al hilo de lo que estoy escuchando comentar a través de tu programa, apoyando pues todo lo que están comentando otros y el médico con el que has estado hablando, ¿no? Ajá. Que lo importante del mensaje es que a esta edad nuestra, pues no debemos parar, sino todo lo contrario, ¿no?
Claro, sí, fíjese, Jesús, le pregunto algo, porque esto es algo que se repite mucho en abuelos que, pese a haberse jubilado, pues siguen manteniendo una actividad diaria con cosas que hacer. ¿Usted mantiene esa actividad?
Totalmente. Mira, yo te diré que he sido, bueno, he trabajado en muchas empresas. Afortunadamente estuve 50 años consecutivos cotizando y cuando me jubilé tenía claro que mi vida no podía terminar ya de esa forma, ¿no? Uh-huh. Soy viudo, no tuve hijos y, bueno, vivo solo. Uh-huh. Y tuve muy claro que con mis actividades y con mis hobbies o mis gustos debía desarrollarlos más que nunca, ¿no? Uh-huh. Y la música ha sido y sigue siendo un gran apoyo y una gran compañera. Ajá. Y de hecho, pues mira, te diré que toco el piano, sigo aprendiendo el piano, estoy aprendiendo guitarra, toco la batería y además he grabado con un músico de aquí, de la ciudad donde yo vivo, que es un gran músico, director de orquesta, vivo en Estepona, y he grabado 5 canciones, pero además también pinto, además 3 días a la semana camino 10 kilómetros y todos los días hago 2 horas de ejercicios de estiramientos y de, digamos, de mantenimiento, además de una, creo que una correcta y buena alimentación, fomentar los amigos, que eso es importante, y disfrutar de la gastronomía y de la lectura, con lo cual tengo los días como muy completos, ¿no?
Qué bueno, Jesús, le mando un abrazo fuerte. Todos los días, a esta hora, llega Antonio Agredano, bueno, está aquí durante todo el rato, pero nos cuenta lo cotidiano en su crónica perpleja.
Mi primer recuerdo infantil es caminar de la mano de mi abuela. Me llevaba con ella al mercado, me enseñaba el nombre de los peces y me preguntaba el nombre de las frutas. Luego volvíamos a casa y yo me sentaba en un taburete en la cocina mientras ella preparaba el almuerzo. Canturreaba copla, abría el pescado con unas tijeras naranjas, iba fregando los cacharros conforme los ensuciaba, me besaba en la mejilla como a arrebato y me llamaba mi ratón gigante. Me gustaba su olor y su presencia. Los veranos eran infinitos, pero sus días no lo fueron, aunque ella lo merecía. Porque la felicidad, por desgracia, es una gimnasia breve, es un parpadeo de la vida y el amor está lleno de adioses. Donde los padres no llegan, llegan los abuelos. Mientras estoy delante de este micro, Mis hijos desayunan en calzoncillos, leche con colacao, tostada y magdalena en Córdoba, en el piso de su abuelo. Su refugio en el mes de agosto. También su hogar. Si te digo la verdad, tus hijos no preguntan por ti, me dice mi madre con cierto orgullo cuando la llamo para saber cómo están mis pequeños. Y no me enfado. Me parece bien que su alegría sea completa, que no me echen de menos. Eso solo significa que sus días allí están llenos de juego, de abrazo y de vida, y que encuentran cariño y risa en aquella casa que también es la suya. Todas las historias se repiten. Siempre esa mano minúscula sujetada por la mano firme de un abuelo, de generación en generación. Porque la vida va muy rápida, los días son transparentes, pero estos afectos durarán para siempre, en nuestra memoria y en nuestro corazón. Hablábamos hoy de abuelos extraordinarios y seguro que todos hemos pensado en los nuestros, en los que están y en los que ya se fueron, en aquellos veranos a su lado, en su risa contagiosa, en su calor único, en esa sabiduría calmada. Y que sirvan estas palabras como agradecimiento a los padres de los padres, a esos que hacen la vida más fácil, que ocupan un lugar insustituible en la existencia de sus nietos. Su complicidad, su ternura, su generosidad y hasta sus caprichos a escondidas, esos secretillos entre nieto y abuelo que los padres observamos haciéndonos los locos. ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no necesitarlos? ¿Y cómo no recordarlos? Gonna be that simple. I got a long way to go to never again. Bonito, Agre. A ver, es que tú sabes, lo que hemos querido, todos hemos querido mucho a nuestros abuelos, pero sabes que es una cosa que tenemos a flor de piel.
Nos ponemos bizcochones,
Absolutamente.
Mañana a las 10, ¿te parece?
Me parece fenomenal y puntualmente estaré aquí.
Venga, hasta mañana.
¿Usted se imagina que un día se encuentra en redes sociales un vídeo en el que sale usted diciendo algo que no ha dicho? Le hablo de eso a las 11, de los deepfakes. Y otra vez a vueltas con la inteligencia artificial. ¿Qué le vamos a hacer? Es que está hasta en la sopa.